Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpear. Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas prediquen todo.
Muy buenos días, hoy es sábado 29 de agosto de 2020. Estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio en el 760 de AM desde la Ciudad de México, y nos pueden sintonizar en el interior del país. También estamos transmitiendo en vivo a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook, y nos puede escuchar en repetición en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Después de las 10 de la mañana ya puede escuchar la repetición. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Yo soy Lourdes Martínez y los saludo con mucho gusto también a quienes nos escuchan en el extranjero, que también nos escuchan en otros países.
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Donde mayor desempleo ha habido en el segundo trimestre del año, que es abril, mayo, junio, con el terror del coronavirus y las medidas que asumió el gobierno federal dictadas desde la Organización Mundial de la Salud, fueron 4.8 millones de empleos que se perdieron en el sector servicios, seguido del sector industrial, donde se perdieron 2.5 millones de empleos, del total de 12.5 millones que reconoció hace una semana la Secretaría de Hacienda, pero ratificó el Banco de México en su informe del segundo trimestre del año, del 2020, en donde dice que efectivamente fueron 12.5 millones los que se empleos que se perdieron, y no un millón, como está diciendo el presidente de la República, porque ellos están contando no solo los del Seguro Social, los que están registrados en el Seguro Social, sino también del gobierno federal, que muchos tenían contratos eventuales, otros fijos y que el ISSSTE no informa, ¿no?, que están registrados en el ISSSTE. Hay instituciones de seguridad social que registran también el empleo formal de organismos que no están en el Seguro Social, que tienen sus propios sistemas de seguridad social, y sobre todo en el sector informal, que ya lo decíamos la semana pasada, que es donde más se perdieron. Pero lo más grave es que nos vamos a reír para no llorar, porque la mayoría de los empleos que se perdieron no regresó a trabajar.
Déjenme cantar, aunque la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá.
Nos vamos a reír para no llorar, porque señala el Banco de México en su informe del segundo trimestre del año, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el 26 de agosto de 2020, es decir, el pasado miércoles, que 5.7 millones de personas, solamente 5.7 de los 12.5 que se fueron a su casa, regresaron a trabajar entre mayo y junio de 2020, pero 7 millones no lo hicieron. Se quedaron en casa, pero sin ingreso y sin trabajo y sin garantía de regresar a laborar. Y se trata del 60% de todos los que fueron retirados con la campaña de terror del coronavirus, y que sigue, ¿no? Y que se arrecia, y que un día nos dicen que ya se va acabando y al otro que está aumentando. Pero lo que sí está provocando es una seria muerte del empleo, no de las personas, ¿no? Los que regresaron a laborar, en el caso de los sindicalizados, lo hicieron en el mejor de los casos en las mismas condiciones en que se fueron, porque dice el Banco de México que con el miedo del contagio 6 de cada 10 sindicatos perdieron el contacto con sus trabajadores y no revisaron sus condiciones de trabajo, o sea, los contratos colectivos de trabajo no se revisaron. Le faltó mencionar al Banco de México otro factor terrible, que fue que el gobierno federal canceló toda posibilidad de defensa de los trabajadores, canceló el derecho a la plena defensa de los trabajadores por el desempleo masivo y las injusticias que se estuvieron cometiendo en su contra. Pero los sindicatos pues tampoco operaron, 6 de cada 10 no revisó sus contratos colectivos de trabajo, y eso es lo más grave. O sea, el instrumento de defensa de los trabajadores no funcionó. Los que trabajaban en el sector informal, que muchos, como ya había dicho el INEGI, trabajaban en el gobierno, regresaron con menores salarios, Martín. O sea, es el panorama catastrófico, pero estamos oyendo todos los días anuncios propagandísticos de que estamos mejorando, y la realidad, pues es que, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda están señalando que no es así, ¿no? Dos instituciones oficiales.
Y creo que todos los mexicanos nos vamos a dar cuenta de la realidad de lo que pasa en nuestro país en materia de empleos, en materia económica, en materia de salud, con este tema de la pandemia, en materia de inseguridad, en materia de los sectores estratégicos, porque el 1 de septiembre el presidente de la República tiene que presentar su informe del resultado del ejercicio del año que ya está por terminar. Y ese informe se lo mandan...
Trato de bajarle un poquito a los audífonos.
A la Cámara de Diputados, donde en cada una de las distintas comisiones se tendrá que llamar a comparecer a los responsables de cada una de las distintas dependencias. Ese informe va a ser público, es un informe que se puede analizar perfectamente en cada uno de los rubros que componen pues todo el funcionamiento del Ejecutivo Federal, y ahí pues los mexicanos nos daremos cuenta de que el tamaño de la crisis que se ha generado producto de esta pandemia, porque continúan las personas, los decesos, y hay una cosa que es una cifra la que da oficialmente el gobierno, pero una vez que se haga todo lo que tiene que ver con el INEGI, se va a ver la realidad de los que fallecieron, porque muchos fallecieron en sus casas.
Y de otros problemas sanitarios que no fueron el COVID y le ponían del COVID. Aquí Toño denunció un caso que él vivió, que murió de cáncer y le pusieron de COVID. Y él fue testigo presencial, o sea, ahí no hubo terceros que lo dijeron.
Esas encuestas son las que va de INEGI, que es también un instituto nacional, para poder revisar cuántos fueron los decesos en el marco de la pandemia, como bien dices, por principal el tema del COVID, pero también por las enfermedades crónico-degenerativas, que se dejaron muchas de atender porque la prioridad era el COVID, y sobre todo pues también la falta de medicamentos en las instituciones públicas, y pues mucha gente sin tener recurso económico para atenderse en un hospital privado, pues se ha generado ya una crisis de salud muy importante en nuestro país. El otro tema que se viene generando es el tema de la inseguridad, de los homicidios dolosos, donde en promedio los datos oficiales es de 85 asesinatos por día de manera dolosa. Y este tema de la crisis, en lo que acaba de decir también el propio INEGI, reconocer de una caída de hasta el 20% del Producto Interno Bruto, que se va a traducir en la falta de generación de empleos, y sobre todo, pues también hay una crisis de la caída de los precios del barril del petróleo, y estos días pasados, pues también se identifica que se ha caído la producción del petróleo, y el petróleo que la mayor parte se exporta, y se tiene una utilidad para poder cuantificar o distribuir el tema del presupuesto. Entonces, sí hay varios factores que hoy se observan que son negativos para la población y que no se observa por las medidas. Tendrá que hacer algunas medidas emergentes el propio gobierno para salir de esta crisis, porque la generación de empleos no se da. Y entonces sí hay, nosotros observamos que además del gobierno federal, los gobiernos de los estados, que se les ha recortado el presupuesto, se traducen ajustes de despidos de trabajadores y también la falta de servicios, que es lo que se está generando de manera permanente. Creo que vamos a estar pues en primero de septiembre viendo el informe, pero además obteniendo la información, y habrá muchos analistas políticos también que revisen cada uno de los rubros para poder saber la magnitud del problema que está metido pues todo nuestro país, todos los ciudadanos, porque esencialmente la falta de generación de empleos para los siguientes años será un problema de todos los días.
Y yo creo que no ayuda en nada que se nos den mensajes propagandísticos triunfalistas en lugar de llamar a la sociedad a ver qué vamos a hacer ante ese panorama. Pues ya lo dijo la maestra Josefina y el doctor David Lozano, catastrófico, de crack económico, y que no se va a salir en el fin de año, como dice el presidente de la República, sino que es un problema de largo plazo. Pero bueno, entre quienes fueron enviados a su casa para con el terror del coronavirus fueron los maestros, millones de trabajadores de la educación que fueron enviados a su casa y que ahora también están en riesgo de perder su, bueno, de perder su materia de trabajo. De hecho, ya se la entregaron a Televisa y a TV Azteca, y para hablarnos de eso, de cómo les fue en esta primera semana de teleclases, está el maestro Pedro Hernández, quien es secretario general de la sección 9 democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con sede en la Ciudad de México. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Lourdes. Buenos días, Martín. Saludo a el auditorio de Frecuencia Laboral. Gracias por el espacio.
Nos vamos a ir un corte para no interrumpirlo y regresamos, maestro.
Gracias.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Maestro Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué análisis han hecho de esta situación de que le entregan la materia de trabajo a Televisa, a TV Azteca, a Imagen TV y a todos estos...
Milenio.
A Milenio, que se han dedicado a denostar las luchas laborales, pero ahora son los que van a educar cuando han malinformado durante décadas a la sociedad? Buenos días, maestro.
Buenos días. Pues primero, informar lamentablemente el fallecimiento de nuestro compañero Arcángel Ramírez Perulero, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, secretario general de la sección 14. En esta pandemia, pues nuestro compañero falleció el pasado jueves, y víctima de contagio de COVID y de también como un mal ejemplo de la atención, de la falta de atención, de infraestructura. Paradójicamente, el compañero secretario general Arcángel era quien encabezaba la mesa de seguridad nacional, de seguridad social, perdón, de nuestra coordinadora. Entonces, pues, hicimos un sencillo homenaje a nuestro compañero y en su memoria vamos a continuar en esta lucha. El pasado 24 de agosto comenzó como si fuera una segunda temporada a Aprende en Casa 2, ya la llamada educación a distancia. Se nos dijo que iba a pasar lo mejor de Aprende en Casa 1 y se designó que la gran maestra que está ahora en todos los hogares del país, pues es la televisión comercial, además de algunos canales oficiales. Y en un acto de prestidigitación se pretendió que el ciclo escolar 2020-2021 empieza en las pantallas televisivas. Los maestros, las maestras de este país, no iniciamos de esa forma el ciclo escolar, lo estamos haciendo en una acción cotidiana, diaria, buscando mecanismos, formas de comunicación con los niños y los padres, y bueno, pues ya veníamos diciendo que esta estrategia no iba a tener pues la repercusión que el gobierno ha querido señalar, es decir, que poner a los niños, a los jóvenes frente a un televisor no es un acto educativo, es en todo caso una forma de entretener o de decir que se están dando clases por televisión. Los maestros hemos tenido que afrontar también esta situación y buscar nuestras propias estrategias y nuestros propios medios.
Profesor, también hay un problema que ustedes lo conocen perfectamente en los distintos estados de la República, donde está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el acceso, por ejemplo, a estos servicios de internet, el acceso a la electricidad. Por ejemplo, el dato que yo tengo es que en el estado de Guerrero, y bueno, un homenaje a nuestro compañero profesor, que en varias ocasiones lo vimos en la lucha por tener la seguridad social y en la mesa que dices que encabezaba para que hubiera la atención médica a todos los profesores. Simplemente en Guerrero tenemos el registro de 28 mil familias que no tienen acceso a la electricidad. Entonces, es una educación que, como lo expresas perfectamente, no cumple con los estándares de calidad para que los niños, los jóvenes, los que están estudiando en los distintos niveles puedan tener realmente una educación que les hace falta.
Así es, y bueno, además, aunque se dice que en 9 de cada 10 hogares hay un televisor o que con estos canales se lograba cubrir más del 90% del territorio, lo real es que esta semana a quien quiso seguir las clases por televisión fue caótico, programas distintos a los anunciados, los padres de familia buscando en qué canal pasaba, qué programa, para qué grado. Y la parte fundamental que es pretender que entonces el hecho educativo se dé frente a un emisor y no haya ninguna retroalimentación es la peor forma pedagógica de pretender educar, es decir, sentar a alguien solo a recibir un mensaje y no tener posibilidad de interlocución. Un poco los niños desean donde se pausa, donde se pregunta al maestro o el personaje que está apareciendo ahí en la televisión. Entonces los maestros lo que nos hemos dado es a la tarea, pues muchos en sus comunidades rurales, alejadas, pues con todo el riesgo y las medidas necesarias, recorrer estas comunidades para entregar cartillas elaboradas por los maestros, como fue en el caso de Michoacán, que nuestros compañeros están recorriendo sus comunidades para entregar cartillas. En otros casos, como aquí en la Ciudad de México, pues enviando guías de estudio, de trabajo, dejándolas en las papelerías frente a las escuelas, buscando los mecanismos para que el proceso educativo continúe. Se nos ha pretendido decir que ahora los maestros, nuestro trabajo será evaluar lo que está diciendo la televisión. Esto no es posible. Nosotros somos profesionales de la educación. En una planeación didáctica que realizan los maestros, pues elaboran también sus mecanismos de evaluación y de seguimiento. No puede pedirse que los maestros ahora persigan o sigan o anden buscando cuál es el programa de televisión que habría que evaluar. Y bueno, también en una forma antididáctica, pues se presentan programas y se plantea al final algunas preguntas, qué es lo que se pretende como retroalimentación y que hagamos los maestros. Sí hay un riesgo, como dice Lourdes, en el sentido del desplazamiento de nuestra materia de trabajo.
Y el otro tema también para preguntarle, ¿qué va a pasar en el caso de los que egresan año con año de las escuelas normales? Que uno de los acuerdos que se tenía es del acceso de para ocupar una plaza en el magisterio. ¿Qué va a pasar con todos estos alumnos que cada año salen de las escuelas normales, Rur?
Bueno, recientemente tuvimos un plantón de egresados de normales del estado de Michoacán en Zócalo, en frente de Palacio Nacional, pues demandando el cumplimiento de acuerdos de contratación de 1.300 egresados normalistas ya de dos generaciones que concluyeron sus estudios de formación docente y que en la pelea contra la reforma educativa de Peña Nieto, pues se canceló esa situación agresiva de tener que presentar después de haber sido titulado como docente, certificado por, en este caso, las normales, presentar un examen en la misma situación con profesionales de otras carreras. Y bueno, ese dicho que planteó el secretario anterior de cualquiera puede ser maestro, pues nos llevó a una situación de una batalla sí, muy fuerte. En plantón, los compañeros de Michoacán exigieron la contratación de estos normalistas y bueno, después de una semana de permanencia en el Zócalo, avanzaron para que se cumpliera. Regresaron al estado y bueno, se está procediendo a asignarles lugares de trabajo porque hay muchas escuelas en Michoacán y en muchos estados que faltan docentes. Aquí lo que seguimos exigiendo es que el estado forma a sus docentes y debe de contratarlos.
Maestro, por otro lado, incluso el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Romero Hicks, emitió un comunicado diciendo que eran muy malos los videos, no se habían actualizado, estaban utilizando videos viejos ya que habían elaborado hace años y no habían hecho nada para este ciclo escolar, ni las autoridades, ni Televisa, ni TV Azteca, ni nadie. O sea, mala calidad en la transmisión. Parece que se les cayó incluso el Zoom el primer día. Entonces, parece que la situación pues tiende a no ser buena.
Ah, bueno, en realidad lo que están haciendo es retransmitir programas ya utilizados. Por eso se dijo que es lo mejor de Aprende en Casa 1. Y a partir del 14 de septiembre se pretende una nueva programación. Y también se están utilizando programas que en otros tiempos se transmitieron por televisión. En algunos reconocemos su valía, pero bueno, está como replicándose algo que ya se dio. Entonces, aquí hay un problema de pretender sustituir el aula, la escuela, los docentes, por un estudio de televisión, y un riesgo también es poner todo el aspecto curricular pues en manos de estas televisoras, algo que ni siquiera los anteriores gobiernos se habían atrevido a realizar, pues ahora se realiza, se hace y además se anuncia con bombo y platillo este gran acuerdo por la educación, no con los maestros, no con su representación sindical democrática, sino con estas grandes televisoras que en otro tiempo pues se les criticó. El propio presidente utilizó la expresión lo que la escuela enseña en la mañana, la televisión lo destruye en la tarde, y se dijo que ahora va a ser, pues yo no sé si al revés o de distinta forma. Entonces, nosotros en una manifestación de representativa del Comité Ejecutivo de la Sección 9 que realizamos el pasado lunes 24 de agosto, precisamente en el inicio de clases, pues portábamos cartulinas, por ejemplo, apaga la televisión, enciende tu imaginación, en relación a que no es posible pues este hecho, y también la vulnerabilidad que estamos teniendo en los derechos de los trabajadores trabajadores, como se ha afirmado, estos no están en cuarentena, y en el reporte que ustedes estaban señalando al principio, pues también tenemos que anotar que cientos de docentes.
Bueno, se cortó la comunicación, pero en esencia pues nos dijo lo que está ocurriendo. El maestro Pedro, la maestra Josefina Morales, el maestro José Cardosa, Pedro Hernández del CEMPROS, Toño Peregrino, el maestro Sócrates, Silverio Galicia Fuentes de la Universidad Chapingo, su servidora Lourdes Martínez y Martín Esparza, Carlos Guillén, entre otros, María Luisa López, que ya confirmaron, y otros que me falta por confirmar, que no les he comunicado. Vamos a hacer un libro digital precisamente sobre testimonios de cómo nos afectó a todos los trabajadores la campaña de terror y las medidas desproporcionadas que tomaron supuestamente para controlar el coronavirus, pero que ni lo controlaron, y sí mandaron a 12.5 millones de trabajadores a sus casas, desmantelaron industrias completas. El Banco de México lo reconoce, y me gusta más su informe porque es más detallado que el de Hacienda, que hubo áreas que de plano quedaron en el suelo, como la automotriz, 80% dejó de funcionar, el sector de la restaurantería, del turismo, solo quedó funcionando el 30%, Martín. Entonces, toda esa gente, ¿qué va a hacer, no? Nosotros conocemos un caso de un gerente de restaurante que ahora reparte comida. O sea, la gente finalmente tiene que trabajar en algo porque tiene que comer, sus hijos tienen que comer, pero el desplome de su economía familiar es evidente y es desafortunado.
Y contrastando con lo que pasa en otras latitudes, esta misma semana el Jesús Esquivel, el reportero del Proceso en Washington, me estaba mencionando sobre la pérdida de empleos en Estados Unidos. 55 millones de trabajadores perdieron su empleo en Estados Unidos. Es la cifra más alta en la historia de ese país, que es un país de primer mundo. Si eso pasa en Estados Unidos, que es la realidad en México, un país en vías de desarrollo, donde por décadas se ha abandonado los sectores primarios, como el tema de la industria, la pequeña y mediana empresa, el sector agropecuario. Entonces, los datos reales deben ser datos que salen fuera del alcance de los análisis que hace el Banco de México, y creo que sí es un tema de preocupación para todos los mexicanos.
Hay que demandar que realmente convoquen a la sociedad a hacer propuestas de solución y no estar dando discursos propagandísticos electoreros de que ya vamos adelante, porque esa no es la realidad, ¿no? Nosotros tratamos de decir lo que realmente está pasando, porque se deben tomar acciones y no discursos propagandísticos que ahorita no ayudan en nada. Vienen las elecciones del año que entra. Todos los partidos están preocupados porque toda la gente está enojada con todos, y lo más preocupante es que quieren preservarse en el poder sin elecciones. Quieren suspender las elecciones con el pretexto del coronavirus. O sea, el coronavirus le está ayudando a hacer y deshacer lo que ni Porfirio Díaz hizo, que fue, porque Porfirio Díaz hacía elecciones para reelegirse. La simulaba y mataba a todo el que se opusiera, pero estos quieren mantenerse sin hacer elecciones siquiera, ¿no? Entonces está grave el panorama.
Y otro de los temas que se va a discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones es el tema del presupuesto, que es los ingresos que se proyectan al ejercicio del año siguiente. ¿Cuánto es lo que se estima que va a ingresar de Producto Interno Bruto, que es la riqueza, es el dinero con el que se desarrolla nuestro país, y cómo se va a distribuir? Por ejemplo, ayer escuchaba al presidente del Instituto Nacional Electoral dice que si quieren que se haga consulta para ver si se les procesa legalmente, judicialmente a los expresidentes desde 1988 a la fecha, dice que tendría que hacerse esas elecciones después de julio, o sea, en agosto, pero que requieren de mucho más presupuesto. De por sí está solicitando 14,000 millones de pesos para las elecciones del año que viene. Dice, pero ahora necesitamos un poco más para la consulta que quieren que se haga con todos los mexicanos. O sea, es increíble. Eso es lo que nos vamos a ver, qué orientación o qué medidas inmediatas, urgentes, va a tomar el gobierno de la República para reactivar la economía, que se tiene que traducir en generación de empleos e invertirle recursos a las áreas que son realmente productivas, y que se observe de que ese recurso que se va a invertir sea para generar miles de empleos en el país, que es lo que hace falta.
Nos vamos a ir a un corte, pero les decía, para continuar con la idea, que vamos a hacer un libro digital sobre todo este tema, con motivo de los 15 años de Frecuencia Laboral, que vamos a cumplirlos el 12 de octubre de 2020, 15 años. Estamos muy congratulados porque lo hemos hecho propiamente por amor al arte, prácticamente sin recursos, en una alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que hace posible que transmitamos en radio amplitud modulada y con un montón de esfuerzo voluntario. O sea que realmente, como dijo Engels, la tierra es la madre, la que nos da de comer, pero el trabajo es el padre, ¿no? O sea, el trabajo, sin trabajo, pues realmente no hubiéramos hecho esto, que es lo que es labor voluntaria. En fin, el caso es que vamos a cumplir 15 años y vamos a hacer un libro digital. Estábamos originalmente planeando un libro sobre las múltiples formas en que se utiliza el miedo para someter a los trabajadores, despojarlos de sus derechos, desemplearlos, y nos cayó, como dijo el presidente, como anillo al dedo el coronavirus. Y ahora vamos a ver las múltiples formas en que se ha usado el coronavirus con campaña de terror para despojar a los trabajadores de sus derechos, Marte.
Y coincidentemente, fíjate, en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues hace ya casi 11 años estuvo también la famosa pandemia esta de la influenza, ¿no? Donde el presidente sinvergüenza, narcogobierno de Felipe Calderón, pues utilizó al ejército para sacarlo a las calles, modificar una serie de leyes de darle facultades al ejército de cartear casas, meter a todos a sus casas, pedir dinero prestado del Banco Mundial, casi más de 2 billones de pesos para tener la pandemia, y luego se dieron facultades, dice que por bien del interés público y de la economía nacional, extinguen a Luz y Fuerza del Centro y echan a la calle 44,000 trabajadores. O sea, todo eso hicieron estos gobiernos neoliberales, y ahora coincidentemente a 11 años se viene esta otra pandemia del COVID-19 y el desastre económico es terrible.
Así es. Bueno, pero lo vamos a conmemorar el 20 de noviembre, porque se empalma precisamente con el prohibido olvidar de esta fecha, 11 de octubre, en que se emitió el decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, para no empalmar eventos, vamos a hacerlo del aniversario, 15 aniversario de Frecuencia Laboral, el 20 de noviembre, y lo vamos a conmemorar presentando un libro digital. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble.
Vamos a irnos con un análisis a una película que hizo Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, y que retrata vivamente cómo a mediados de 1900 Televisa y sus películas imponían un modelo de actuación machista, sometedor, disminuía la imagen de la mujer, fomentaba el alcoholismo extremo, el parranderismo, y esa es la institución que ahora está dando las clases para los niños. Toño Peregrino, nos vamos a la obra.
¡Vamos a la obra!
Muy bien, nos vamos a la obra. Pues miren, esta película que se llama Dos tipos de cuidado, narra cómo era en ese tiempo la idiosincrasia de los mexicanos. Y lo que acabas de decir, Lulú, de Televisa, pues siguen igual. Y hay canciones, hay películas, programas que siguen haciendo estas mismas fechorías.
Telenovelas con cachetadones.
Sí. Narcos.
Violencia familiar, narcotráfico.
Son mensajes subliminales para la población. Bien, en esta película se llama Dos tipos de cuidado. La protagoniza Pedro Infante y Jorge Negrete. Y describen claramente el machismo y el sometimiento de la mujer en la sociedad mexicana de esa época, que era 1953. Pedro Malo representa a un agricultor que tiene un rancho muy productivo y que utiliza el producto de su cosecha para darse una vida de parrandas continuas. El alcohol, los mariachis y las mujeres son su diversión favorita. En varias escenas aparece con diferentes mujeres, en donde las jalonea, les da de beber tequila y las desprecia cada que puede. No muestra ni el más mínimo respeto por el género femenino. Jorge Bueno representa a un charro muy rico, que al igual que Pedro Malo, trata a las mujeres con el mismo menosprecio. Las mujeres en esta película muestran claramente también que son machistas, pues ven esos tratos como algo muy natural y les permiten a los hombres que las traten así. Incluso sienten que el hombre no las quiere si no las celan o maltratan, y siempre están dispuestas a perdonar cualquier agresión, por muy fuerte que sea. El mensaje de la película es bastante claro. El hombre tiene que ser borracho, mujeriego y jugador, y la mujer tiene que soportar al marido, darle de comer, atenderlo y estar encerrada en su casa. El hombre puede desarrollarse en los negocios, tener puestos de alto rango y actividades productivas. La mujer solo puede salir de su casa por medio del matrimonio. En esta película también se ve que las mujeres que trabajan, sus únicas opciones son trabajadoras del hogar y sexoservidoras, a las que Pedro les dice chamaconas. El hombre puede tener amigas y amantes y seguir de parrandero después del matrimonio, la mujer no. Solamente puede salir a la iglesia, acompañada siempre de alguien, según la idiosincrasia de esa época. También tratan el tema del agua. Pedro necesita el agua para su rancho que le proporciona Jorge, pero a pesar de que es un problema social que afecta a varios productores, el mensaje que dan es de que cada quien debe de tratarlo de manera particular, cuando debiera tratarse de manera colectiva, pues el agua es de todos, no puede apropiarse de alguna persona el agua. Ese es lo que narran en esta película, y todavía Televisa sigue sacando el mismo argumento.
Y es la que está, es la maestra, la máxima maestra de este país.
Ahora van a dar clases.
Ahora van a dar clases. Pues nos vamos al tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín.
Sí, es muy importante mencionar que acompañamos a los usuarios de la energía eléctrica. Tuvimos una movilización el pasado martes. Ya los compañeros trabajadores del SMEN, Resistencia, los usuarios de la energía eléctrica, pues ya nos atrevimos a salir porque sigue el maltrato por parte de la CFE cortando los servicios de energía eléctrica a comunidades populares, y hay más de 110 averiguaciones previas o carpetas de investigación en contra de usuarios, también en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay carpetas de investigación interpuestas por la CFE, se sigue ocupando con lujo de violencia predios que teníamos a resguardo. Lo que hicimos fue salir de Antonio Caso 45, la nube salió de Insurgentes y Reforma, llegamos a Gobernación, y en Gobernación se pudo instalar, fue la reapertura de la mesa que se tiene con la NUE, que se había suspendido por el tema de la pandemia. Nos recibió la titular de Atención Ciudadana y a partir de ahí entonces ya se hace un programa de reuniones permanentes con la NUE y las dependencias del gobierno, que van a estar convocadas por Gobernación, y en el caso del SME también la próxima semana tendremos reuniones en la Secretaría de Gobernación. Son de las actividades que hicimos. Ayer tuvimos una asamblea de la Comisión de Trabajo y subcomités, fue virtual, se informó sobre lo que estamos tratando, que es el tema de la demanda en contra del SUTER, que por cierto se acordó que el día miércoles a las 12 del día estaremos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y es parte de esta campaña que estamos haciendo.
No firmamos ningún convenio, dijeron los dirigentes del SUTER.
El convenio de delimitación de zonas entre el SME y SUTER existe y está elevado al laudo. Ya lo demostramos. Ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/ lo dice la ley, la verdad.
Entonces vamos a ir a la Junta Federal de Conciliación porque esta demanda que interpusimos pues fue desde el 2016. Una de las trampas del gobierno de Calderón con el sinvergüenza este de Javier Lozano Alarcón fue que se sustrajeron del archivo de la Junta Federal este convenio. Es un convenio firmado entre los dos sindicatos desde 1985 que se dio fe ante notario público y después se depositó ante la Junta Federal de Conciliación y fue elevado al laudo. Ahí prácticamente se calmaron los conflictos entre los dos sindicatos por la zona y materia de trabajo. Hoy lo estamos haciendo valer, vamos a ir a exigir que salga ya el laudo en términos de derecho para que podamos resolver el tema de fondo que es la reinserción laboral. Ahí vamos a observar si realmente la justicia en este país ha cambiado o va a continuar impartiéndose justicia desde las juntas federales de conciliación por cuestiones políticas. Y lo decimos así categóricamente porque ya vamos a cumplir 11 años del ilegal decreto de extinción. Hemos demostrado en todas las vías legales que Felipe Calderón le mintió a los mexicanos, que violentó la Constitución, que violentó las leyes en materia laboral, en materia administrativa, en materia de derechos humanos, y sobre todo reservó por 12 años el expediente de la extinción de luz y fuerza, donde no hubo un aviso a los trabajadores de despido, donde no se justificó para nada la terminación por caso fortuito, causa de fuerza mayor, y tampoco se hicieron inventarios de todo el patrimonio de luz y fuerza, se sustrajeron todos los materiales, equipos, herramientas de los propios almacenes, inclusive las propiedades que tenían los trabajadores, sus lockers, con sus herramientas, con sus equipos, con sus cuestiones personales, se quedaron también en poder de estos policías federales y el ejército. Entonces, es lo que estamos haciendo, vamos a estar ahí el próximo día miércoles a las 12 del día en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y el otro tema es que continúan la recolección de firmas para poder anexarlas a la demanda penal que presentamos en contra de Felipe Calderón y en contra de su gabinete, a partir de las declaraciones que él hace en su libro de Decisiones Difíciles. Se integró la carpeta de investigación, ya está ahí, ya le dieron un número de expediente, la ingresamos con 1.400 firmas de compañeros de la resistencia, pero es un programa permanente de recolección de firmas, y no nada más ahora es con los trabajadores que sufrimos este embate de este gobierno neoliberal, sino también de las propias familias, porque hubo un daño moral, un daño patrimonial, un daño psicológico, hubo rupturas de propias familias, hubo compañeros que se suicidaron en todo este abuso de poder del gobierno, hubo compañeros que estuvieron encarcelados y que les fabricaron delitos, pero también a los usuarios de la energía eléctrica en la zona central del país hubo un daño terrible a su propia economía. Entonces son estas las actividades que estamos desarrollando y creemos que estamos en la ruta correcta para poder reivindicar las demandas y sobre todo que a partir de los encuentros que hemos tenido con otros referentes, el día 26 y 27 de septiembre vamos a hacer un encuentro entre los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas, también la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, que ellos el próximo 8 de septiembre van a llevar una propuesta de pensiones y jubilaciones al Congreso de la Unión como iniciativa ciudadana, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, y se van a invitar a distintos referentes que están luchando en el país. Son de las actividades. El 11 de octubre vamos a movilizarnos también, y eso va a permitir entonces visibilizar nuevamente el conflicto que en muchas ocasiones el presidente de la República ha dicho que fue una injusticia. Incluso en sus declaraciones que hizo en su momento, les pedí a los ministros de la Suprema Corte que resolvieran nuestro expediente observando el tema de la violación a nuestros derechos laborales y derechos humanos. Hoy que ya son gobierno, creo que una de las premisas importantes de un gobierno democrático es restituirles a todos los mexicanos que fuimos violentados por los gobiernos neoliberales, que fuimos despojados de nuestra fuente de trabajo. Esas son de las actividades que vamos a desarrollar en los próximos días y en los próximos meses.
Bueno, como siempre, publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com lo que tú comentas y también lo que comentan nuestros demás invitados y nosotros mismos. Cada semana lo renovamos, pueden leerlo el lunes. No les digo la hora porque luego quedó mal, pero los lunes ya está, el martes con toda seguridad. Y nos vamos a ir a un corte porque está el maestro Sócrates esperándonos en la línea. Y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Antes de pasar con el maestro Sócrates, un minutito, maestro, perdón, que lo tenemos en la línea. Les quiero dar a conocer que la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que es un organismo de la Secretaría de Hacienda, publicó el informe del segundo trimestre del año de las administradoras de fondos para el retiro, el dinero que tenemos del salario de los trabajadores que nos quitan o nos han quitado y que lo están jineteando las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que son propiedad de los banqueros, excepto en el caso de pensionista. Tenemos 4.3 billones de pesos de los que no les hemos visto ni el polvo. Reconoce, bueno, la CONSAR, de que se perdieron 130 mil millones en el primer trimestre, pero dice ya nos estamos recuperando porque se ganaron 220 mil millones en el segundo trimestre, pero realmente las pérdidas no se recuperan, son pérdidas, o sea, en realidad se sigue perdiendo en las Afores y en lo que va del sexenio van tres pérdidas. Debemos tenerlo prohibido olvidar porque hemos perdido más de lo que hemos ganado en Afores. Bueno, sus cuentas alegres, ¿no?, de que las plusvalías acumuladas en el año son 220 mil millones de pesos, pero se han perdido 130 mil millones de pesos. Lo que me llama la atención es que yo dije en el libro que tranza con las Afores, que hay un monopolio de banco, los bancos hay un grupo de bancos que monopolizan las cuentas de ahorro para el retiro, eran Bancomer, entre otros, pero no estaban los amigos de López Obrador, que son los de TV Azteca y Coppel, pero ahora ya son dos de los bancos que se encabezan los monopolios de las cuentas de ahorro para el retiro, y entonces pues sí les benefició, ¿no?, que llegara López Obrador al gobierno, porque ahora son ellos los que tienen el mayor número de cuentas: Azteca, Citibanamex y Coppel. Ya no es Banorte como era el principal monopolista de las cuentas de ahorro para el retiro, ahora es Azteca, encabeza la lista. Y con eso nos vamos a otro tema, porque les decía yo que en todas las áreas se han tenido consecuencias graves para los trabajadores con el pretexto del coronavirus. Y me decía el maestro Sócrates que en Guerrero un impuesto que no les aplicaban ya se lo están aplicando. ¿Cómo está esto, maestro? Buenos días.
Buenos días, Lulú. Muchas gracias.
Maestro, perdón, no lo presenté, es el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él es investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo y tiene un cargo en una organización que aglutina sindicatos universitarios de la ciencia y de la cultura. Está ahí como representante del sindicato de Chapingo. Maestro, buenos días.
Buenos días, sí. El pasado 24 de julio, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero empezó a aplicar el cobro del impuesto sobre la renta a las prestaciones de todos los trabajadores de dicha institución, a partir de la segunda quincena del mes de julio. Entonces, es necesario destacar que desde hace más de 40 años las prestaciones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero estuvieron exentas del pago del impuesto sobre la renta. Sí, este impuesto pues está impactando a 5.646 trabajadores de dicha universidad, y pues el impacto es alto en cuanto a su salario, puesto que reduce entre un 30% y un 40% de sus ingresos, y pues por lo tanto pues es un atentado grave, ¿verdad?, en contra de su salario y de sus condiciones de vida y de sus familias. Pero al mismo tiempo, pues, es una violación a los derechos de dichos trabajadores, puesto que viola derechos elementales constitucionales, la Ley Federal del Trabajo, tratados internacionales y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. En lo que se refiere a los derechos adquiridos, en primer lugar, cabe destacar que esta aplicación pues no fue notificada ni a los trabajadores ni a la representación legal antes de llevar a cabo su descuento. En particular, ¿verdad?, se dice que hay una violación a los derechos adquiridos, fundamentando esto en la resolución del amparo 4226-76 de María Luisa Flores Ortega y Coagraviados del 17 de febrero de 1981, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación, en los términos siguientes: que se considera derecho adquirido como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposiciones legales en contrario. La expectativa del derecho es una pretensión que se realiza en una situación jurídica concreta, que se realiza conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Bueno, en este caso, pues está precisamente violando un derecho adquirido, puesto que desde hace más de 40 años el impuesto sobre la renta no se aplicaba, ¿verdad?, a las prestaciones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Adicionalmente, podemos decir que, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, precisamente, hay un total, bueno, da 29 numerales romanos que no aplica este impuesto. Es el artículo 93, donde dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Voy a citar nada más los que corresponden a las prestaciones. Los vales de despensa otorgados a los trabajadores serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de los monederos electrónicos que al efecto autoriza el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. Los percibidos...
Maestro, sí, nos tenemos que ir, ya nos están poniendo la música para retirarnos, pero vamos a seguir pendiente de este tema, y si usted nos envía su colaboración por escrito, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Tú has de quedarte callado. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.